Segundo de Samuel, capítulo 13, vamos a leer empezando con el versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rascó su vestido de colores que llevaba puesto, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues cae ahora, hermana mía, tu hermano es, no te angusties por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, bien que Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Y aconteció, pasado 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Vamos a tocar el tema de un espíritu herido, porque nosotros como padres tenemos hijos, y es un problema que he visto mucho entre la juventud. Yo no quiero que mis hijos se pongan rebeldes contra mí, y muchas veces el motivo, la causa es esto: que andan con un espíritu herido. Y como padres debemos estar atentos, porque este espíritu va a llevarles a la perdición. Vemos un caso aquí, no leímos los primeros versículos, pero ustedes, muchos de ustedes saben el contexto, que Amnón había violado a su propia hermana. Qué historia horrible. Pero el rey David no sabía qué hacer. Y estamos hablando de una injusticia, pero muchas veces en la vida ustedes saben que no hay soluciones tan fáciles. Los jóvenes piensan que si hacemos esto se arregla. Es increíble que los jóvenes ya saben todas las soluciones y saben cómo deben actuar los padres, aunque ellos no han tenido experiencias de la vida para enseñarles que la vida es complicada y a veces no es tan blanco ni tan negro como ellos piensan. ¿Y cuántos de ustedes padres en la vida quisieron solucionar un problema, pero no sabía si yo hago esto va a afectar dos de ellos, y si no hago nada todos se enojen conmigo? Y hermanos, antes de criticar a David, David estaba en una mala posición, pensando qué hago, porque en esa época realmente según la ley él tenía que matar a su propio hijo y no pudo. Entonces él se enoja, pero no hace nada para darle consecuencia por su acción. Entonces tú tienes ahí en la misma casa hermanos sabiendo que un hermano ha violado a su propia hermana. Absalón, viendo que el rey no hizo nada, empieza a amargarse. Y entendemos. Él dice: alguien tiene que defender a la hermana, alguien tiene que hacer algo. Y hermanos, estamos hablando de un pasaje de escritura bastante feo, pero tiene una lección para nosotros. Que nuestros jóvenes van a ver cosas en su vida que pueden darles un pretexto para amargarse. Una injusticia, porque la vida está llena de injusticias. Y hermanos, no crean por ser cristianos que nunca van a sufrir injusticias. Puede ser en la escuela, puede ser en su propia casa, puede ser entre su propia familia, puede ser entre sus propios amigos y amistades, que ellos ven por ahí una injusticia cometida y ellos en su mente piensan: no, la solución sería bien fácil, castígale, elimínale, mátale. Pero ¿cuántos de ustedes como adultos entienden que la vida no es tan fácil? Entonces David, según nuestro punto de vista, pero estamos hablando ya que han pasado 2500 años, es bien fácil ser juez de una situación que ha pasado 2500 años atrás y ni sabemos todos los detalles. ¿Cuántas veces que queremos tomar una decisión sin saber todos sus hechos. Pero David como padre se enojó, no hizo nada. Absalom empieza a amargarse, no puede perdonar a su hermano. Y él dice, bueno, si nadie va a hacer justicia, yo quiero tomar la justicia en mis propias manos. Padres, por eso, mira, es tan importante enseñar a sus hijos que el mundo en que vivimos está lleno de injusticias, y Dios es un Dios de justicia, y tenemos que dejar la justicia con Dios. Existe el gobierno, existe la autoridad, existe, pero vemos aún en nuestra sociedad que la policía y el gobierno no siempre hace justicia. Y nosotros individualmente creemos que somos los autores de justicia perfecta. Algo pasa en la casa y la madre dice, no, eso sería justicia. El padre dice, no, no, te equivocas. Esto sería justo. Y el niño dice, no, papi, no, eso no es justo. No sabes todo, te digo lo que sería justo. Y la hermana dice, no, eso no es justicia. Te voy a decir una cosa de justicia. ¿Sí o no? Si hay 4 personas, 5 personas, cada uno va a tener su propia idea de justicia. Pero hay que enseñarles. Mira, es imposible que todos entendamos su punto de vista y lo que tú crees lo que es adecuado. Pero Dios ha puesto en esa posición una autoridad, y tenemos que conformarnos con la decisión de la autoridad. Sea el presidente, o sea el político, o sea el juez, o sea la policía, o sea todos nosotros, nos encanta la misericordia cuando va en nuestro favor. Amnón bien contento porque la misericordia fue en su favor. El otro día cuando fuimos a California, que estaba diciendo a mi esposa que la policía nunca tiene misericordia conmigo, y yo no viajo de alta velocidad. Pero ¿cuántas veces nosotros entrando a una ciudad no nos damos cuenta que ha bajado la ley de velocidad, y en vez de 70 millas por hora son 55, y nosotros seguimos a los 70 millas por hora y de repente hay una policía? Y nosotros ahí en la autopista entramos a una zona de construcción en la noche, estaba oscura, y yo no vi el aviso, no me di cuenta, y pasamos un policía y prende sus luces y nos para. Yo estaba viajando a 75 en una zona de 55. Hermanos, qué costoso que es por ahí la multa de sobrepasar de velocidad por 20 millas la hora. Entonces él se baja y yo bajo el vidrio, saco mi licencia de permiso de conducir y, ay, hombre, ¿a dónde vas? California. ¿Por qué? Para dejar a mis hijos ahí en el Instituto Bíblico. ¿Y por qué tan rápido? No, mire, yo soy pastor, no viajo rápido, pero, y siempre digo a mis hijos, no viajen así de rápido, y mira, mírame, culpable por no prestar atención. Dice, bueno, va atrás, y como 10 minutos después regresa y dice, me da la multa y dice, que pase buen día, adiós. Y se va y me fijo ahí en el papelito y dice que no era multa, nada más, a warning. Digo, día de amor y amistad, amén, en enero. Me puse feliz. ¿Sabe por qué me puse tan feliz? Porque fue misericordia dado a mí. Oh, así somos nosotros. Felices por la misericordia cuando es recibido por nosotros. Pero si alguien más recibe misericordia, no hiciste justicia, porque no tuvieron que pagar toda su consecuencia. Y así se quedó este joven. Y cuidado, hermanos, porque yo les prometo, y seguro que ya lo han visto, si su joven ya tiene 13, 14, 15, 16 años, que ellos han visto injusticias y ya están enojados por las injusticias que han sufrido, o muchas veces ni lo que han sufrido, pero lo que han visto en un mundo lleno de pecado. Y ellos piensan, no, ellos tienen que sufrir más, ellos tienen que pagar la consecuencia. Y entonces, cuando él no vio justicia, dijo, hermanos, cuidado, cuidado con este pensamiento. Nunca debemos tomar la justicia en nuestras propias manos. ¿Sabe lo que significa que no confiamos en Dios? Dios tarda, pero siempre hace justicia. Capaz no como queremos, capaz no el año que queremos, capaz no el mes que queremos, pero Dios siempre hace justicia. Y Dios iba a hacer justicia, pero no como quería. Entonces Absalón mira el desastre que hace. Él tiene una fiesta de esquiladores, versículo 26. Entonces dijo Absalón, si no te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos sus hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, mirad cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y cuando yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle, no temáis, no os lo he mandado yo. Esforzaos pues y sed valientes. ¿Ustedes ven el plan de Absalón? Él dice, vamos a tener una fiesta, vamos a invitar a todos. Y él incluyendo invitó a su papi, David el rey. Pero sabiendo que el rey no iba a ir, hermanos, padres, nosotros como padres necesitamos estar involucrados en las vidas de nuestros hijos. Absalom dijo, para mí, mi papi nunca piensa en mí, no le importo. Y seguro que no va a ir a nuestra fiesta, nunca va a nuestras fiestas. Nuestras vidas no son importantes para él. Y David dijo, mira hijo, no tengo tiempo, soy hombre importante, ocupado y tengo tantas obligaciones. Pero sabe que te compro por ahí la coca y el refresco y el pastel y todo lo demás. Y pongo, yo rento las mesas y pongo todo para tu fiesta y mando mis bendiciones, pero yo no puedo ir, así como los padres de hoy. Y no se involucran en las vidas de sus hijos, nada más mandan sus bendiciones. Cuidado, van a perder sus hijos si toman esas decisiones de decir, te bendigo, pero no puedo, no tengo tiempo y no participo. Hermanos, debemos estar participando en las vidas de nuestros hijos para que no pase maldad. Y cuando no pasamos, cuando no nos involucramos en sus vidas, algo malo, algo feo va a pasar. Entonces no fue David a la fiesta y ya Absalom estaba planeando, yo voy a tomar justicia en mis propias manos, él debe morir por ese crimen y mi papi no levantó ni un dedo, entonces yo voy a hacerle pagar. Y mandó a sus cuates matarle y le mataron. Los problemas de David ahora están creciendo. Hija violada, hijo matado y un hijo que planeó el asesinato de su hermano. ¿Puede imaginar viviendo en esa casa? Es un desastre. ¿Por qué? Un papi que no estaba involucrado y un papi que no tomó el tiempo para enseñar a sus hijos. Hay injusticias. Pero nosotros tenemos que dejar esas injusticias con Dios, porque Dios sabe y Dios controla y Dios va a hacer justicia en su debido tiempo. Pero en todo momento, ¿qué vemos en el corazón y en el espíritu de Absalón? Ansiedad, frustración, amargura, y va creciendo y creciendo. Y hermanos, ¿dónde va a llevar el joven todos esos sentimientos y resentimientos? ¿A dónde va a llevar ese joven? ¿Al éxito o a la perdición? Perdición. No se levanta la mano, pero ¿cuántos de ustedes han visto estos sentimientos en sus hijos? Todos nosotros. Yo recuerdo en mis propios hijos, ellos cumpliendo 14, 15, 10, vieron injusticias en la iglesia, vieron injusticias en la escuela, vieron injusticias entre sus amigos, vieron injusticias en su mente tan pequeña, su mundo tan pequeño, ellos no pueden entender que realmente eso ni es injusticia. Un día te vas a dar cuenta de lo que es injusticia. Eso no es. Hermanos, entonces mata a su propio hermano. Vayan conmigo a capítulo 14, versículo 25. Capítulo 14, versículo 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Hermanos, ¿sabe dónde vemos la rebeldía de los hijos y el espíritu herido? Es revelado en su cabello. ¿Sabe lo que hace un hombre enojado y herido? Lo voy a dejar lo más largo, lo más loco, para que el mundo sepa. ¿Y sabe lo que hacen los padres? Hijo, ¿qué te pasa? Vamos a ir al peluquero. Bueno, él va al peluquero. Córtame ahí tantito. ¡No, no, no! No con la máquina, así tantito. Así. Te voy a pagar el precio completo, pero tantito así. Una vez por año se cortaba el cabello. No tan largo que le daba problemas de cuello. ¿En serio lo que dice la Biblia? ¿Cuántos se dieron cuenta que un niño en su rebeldía va a revelar su corazón por medio de su cabello? Va a hacer locuras, va a pintarlo de colores, va a hacerlo como loco, como payaso, como un hippie. Y si es muchacha y está enojada, ¿sabe lo que quiere hacer? Cortarla hasta aquí. Increíble que el hombre quiere que sea muy largo y loco, y que la mujer quiere que sea casi nada. Sí, han visto hasta las mujeres que cortan, que andan calvos. Miren lo que dicen. Versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio la cara del rey. Y hermanos, hizo, complicó más el asunto David, su padre, porque en vez de hablar con ellos, la distancia iba creciendo. Y hermanos, con comunicación podemos arreglar este problema, pero David no se sentó con su hijo para explicarle. Nada más, ya se acabó la comunicación y los dos peleados, madre y padre enojado con su hijo, hijo enojado con sus padres, y la situación poniéndose cada vez peor. Hermanos, esto no es un problema único a David, es un problema común y corriente aún entre los cristianos. Cuando hablamos de David, estamos hablando de uno de los hombres más grandes en la historia de Israel. Mira lo que dice capítulo 15, versículo 1. No, leemos 29 a 33 del mismo 14. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, mas no quiso venir a él. El rey dijo: no, no te voy a hablar, estoy enojado contigo. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Hermanos, ¿están escuchando la historia? Se está poniendo cada vez más loco. Que Absalón ahora manda a sus siervos a quemar la cosecha. Se levantó por tanto Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que viniese acá, y a fin de enviarte yo al rey y que le dijeses para que vine de Gesur, mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si no hay mi pecado, mátame. Él dice: hey, yo quiero hablar con alguien, nadie quiere hablar conmigo. Entonces, para que venga a mi casa a hablarme, yo tuve que prender fuego a tu cosecha. Si hubiera llegado. ¿Y sabes lo que pasa con un joven cuando se siente ya de espíritu herido y problemas hay con él y sus papis? Se siente tan aislado que va a tener que quemar ya campos para llamar la atención de los adultos. Y lo hemos visto. ¿Cuántos de ustedes han visto a un joven quemando campo para llamar la atención de alguien? ¿Por qué actúas así? Papi, ¿por qué nadie me habla? Nadie me entiende. Nadie me escucha. Ando solito. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Porque estás loco. ¿Sabe por qué estoy loco? Porque los adultos son locos. No, hijo. Y vemos el escándalo cada vez creciendo más. Y hermanos, ¿cuántas veces he visto jóvenes de 13, 14, 15 años quemando campos porque sus padres no están escuchando? Los padres no quieren sentarse y arreglar una situación, empezando con la explicación de injusticias. Sí, hijo, hábleme de la injusticia. Papi, tú no eres justo. Mira, déjale hablar. No es un ataque personal, es un punto de vista. Pero papi, no es justo que yo tengo que hacer todo este trabajo y mis dos hermanos menores no tienen que hacer nada. ¿Cómo puede ser una casa justa? Porque hijo, tú eres el mayor. Ellos son pequeños. Cuando lleguen a tu edad van a tener tus responsabilidades, pero mientras no son suficientemente maduros y tú tienes que ser el ejemplo, aunque no quieres, porque Dios te dio el don, el regalo de ser el mayor. Te voy a ayudar. ¿Tú quieres que yo alivio una responsabilidad? Avíseme cómo lo podemos acomodar. Pero siendo el mayor, te toca tener mayores responsabilidades. Pero yo recibo también el mayor castigo, pero también tú tienes mayores privilegios. Ellos tienen que acostarse a las 8 y tú a las 11. ¿Quieres cambiar de lugar? No, papi. Tú puedes viajar con tu papi, ellos no. Entiende que hay responsabilidades, pero vienen con privilegios. No son injusticias hacia la vida. Pero papi, yo vi en la escuela que me dieron por ahí una suspensión y los dos que participaron conmigo no recibieron nada. Hijo, así es la vida. ¿Sabe qué? Si no andas en problemas, no te van a dar suspensión. Pero nadie quiso hablar. Años, pasaron años y el papi no habló con su hijo. Y el hijo, si no gana la atención o la oreja de alguien, va a empezar a quemar campos. Y Absalón empezó a quemar campos. Capítulo 15. Vemos. Siguiente paso, versículo 1. Aconteció después de eso que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, se ponía a un lado del camino de la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y así le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Ustedes ven lo que está pasando? ¿Qué hace uno con espíritu herido? Busca otros con el mismo espíritu. Un joven lastimado va a buscar otros jóvenes a decir: la vida es muy injusta, tu papi cruel, nadie quiere escucharte, somos los únicos, qué mundo injusto, necesitas ser miembro de mi banda de injusticia, porque nosotros juntos vamos a corregir las injusticias del mundo. ¿Cuántas bandas han tenido éxito en establecer justicia en el mundo? ¿Cuántos gobiernos? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos jóvenes? Ninguno. La justicia está aquí en la tierra hasta que Dios cambie la situación. No, pero él empieza a abrazar y juntar su gente herida y decir, no, esta vida es tan cruel, los adultos tan crueles, las autoridades en nuestra contra. Nosotros tenemos que juntarnos en contra de la autoridad y nosotros tenemos que quemar campos para hacer justicia. Camino hacia la destrucción. Mira lo que dice capítulo 15, 10. Esto es el problema, fin del camino. Pero Absalom envió espías por todas sus tribus de Israel diciendo, cuando oyeres el sonido de la trompeta diréis, Absalom reina en Hebrón. ¿Sabe qué? Su meta, después de tanto tiempo de corazón herido, su meta ahora es hacer su justicia, y para hacer su propia justicia, él tiene que sacar su papá del trono y usurpar su autoridad. Hermanos, esta es una historia que hemos visto todos nosotros, repetido, capaz en nuestra propia juventud. Porque ¿cuántos jóvenes heridos, con espíritu herido, ha pensado, mi papi no es justo, lo que debe pasar es un cambio de posición? Yo necesito quitarle de su posición de autoridad, yo quiero tomar su trono. Entonces junta hasta su propia madre en contra del papá de la casa. Junta a sus hermanos, junta a sus amigos, junta incluyendo hasta un tío. Mi papi no es justo, no entiende mis problemas, va en mi contra, nunca me ha ayudado. Y por falta de comunicación, dice, no, yo voy a hacer todo posible para tirarte de tu trono. No te escucho, no te obedezco, no me voy a sujetar a ti. Tú no me puedes decir nada, ya tengo 16 años, yo controlo mi vida, ni me puedes decir a qué hora llego. Yo tengo 18, yo soy el jefe de mi vida. Ahora, dame un dinero para que yo... ¿Tú quién eres? Necesito gasolina para el carro. Así es la juventud, faltando por ahí medio coco. Él ahora, mira, él ha llamado tanta gente y ha juntado tanta gente que va a ir en contra de su padre para tomar su trono. Y hermanos, mira lo que dice capítulo 18, 9. Va en batalla contra su propio padre. Jóvenes, déjenme decirles algo esta mañana. Hay que identificar el enemigo, y el enemigo no es tu papi. ¿Sabe por qué hubo batalla en la familia? Porque Absalom empezó a ver a su propio padre como el enemigo. Tu papi no es el enemigo. Tu papi es el mejor amigo que tú tienes en la tierra. Sin él no tienes comida. Sin él no tienes luz. Sin él no tienes agua para bañarte. Sin él no tienes carro. Sin él no tienes transporte. Sin él no tienes ropa. ¿Cómo vas a ver a ese hombre como enemigo? Pero él empezó a ver a su propio padre como el enemigo. El problema, jóvenes, que la rebeldía te lleva a la muerte y la destrucción. Tú, trabajando con tus papis del mismo equipo, puedes lograr el éxito. Tú, luchando con tus papis, vas a sufrir un desastre. Segundo de Samuel 18, 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David. Iba Absalón sobre un mulo, y el mulo se entró debajo de un espeso y grande alcornoque, y se le enredó la cabeza y quedó entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba siguió adelante. Absalón, por su rebeldía, no, papi, no voy a cortarme el cabello. No, papi, no voy a vivir según tus reglas. No, papi, no eres mi amigo. No, papi, ya no tenemos nada en común. Papi, tú no sabes nada de justicia, y yo voy a tomar tu trono porque tú eres mi enemigo. ¿Dónde está colgado el joven? Lo que quería tanto ahora le cuelga. Yo voy a tener mi cabello largo y no hay nada que tú puedas hacer porque yo soy adulto y si lo quiero largo, lo tengo largo. No, pero qué feo que es. No, qué hermoso que es. Háblame de qué tan hermoso es, Absalom, colgarse por ese árbol, por tu cabello. Y ahí murió. ¿Y cuántos jóvenes han muerto ahí por ese árbol de rebeldía? Porque en vez de entender que sus padres eran sus mejores amigos, empezaron a ver a sus padres como los enemigos. Ahora que vimos la historia, yo quiero que todos escuchen el mensaje. ¿Cuántos quieren que sus hijos terminen como Absalom? ¿Sabe que cualquier hijo tiene la potencial de vivir una vida igual que Absalom? Porque todos sus hijos van a ver injusticias. Y nosotros como padres tenemos que sentarnos en el momento de ver ese espíritu herido y decir: hijo, yo noto, hija, yo noto en ti un espíritu herido. Y no quiero que tú vivas así infeliz, de mal gusto. No quiero que tú vivas frustrada. No quiero que tú andes deprimida. Yo quiero verte feliz y alegre. Yo quiero que nuestra relación que esté bien. Entonces cuéntame lo que te está causando este dolor y esta tristeza. Pero papi, ¿sabes lo que pasó en la escuela? Papi, bueno, yo puedo arreglar algo de este asunto, pero no puedo, yo no soy el encargado, yo no soy ahí el encargado de esa actividad o de esa escuela o de ese grupo de amistades. Yo no puedo controlar lo que pasa en ese hogar o con esos jóvenes, o yo no puedo cambiar a esos adultos, pero yo te puedo decir algo: Dios va a hacer justicia y nosotros vamos a hacer lo que es correcto. ¿Sabes lo que nosotros vamos a hacer? Dejar eso en manos de Dios y seguir adelante. Y tú y yo vamos a mantener una buena relación mientras. Y te ayudo en esto. ¿Y sabes lo que va a ayudar en este asunto? Un helado de chocolate, pero grande. Hermanos, sí podemos superar estos problemas en la vida, pero tenemos que ver el problema, enfrentar el problema, comunicarnos con nuestros hijos, corregir lo que podemos y enseñarles con muchas injusticias que no podemos arreglar. Dejamos en las manos de Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Si no, vemos destrucción total, tristeza, y vemos el siguiente capítulo, David llorando: Absalom, Absalom. Él dice, ¿qué son sus palabras? Ojalá que yo hubiera muerto por ti. Y hermanos, si encuentran a sus hijos en esta condición a los 20, 30, 40 años, van a llorar y decir lo mismo: ojalá que yo hubiera muerto por ti.